7 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves, es 21 de julio. Aquí comienza El Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, un programa que pueden ustedes escuchar a diario desde este mismo momento, desde las 7 en punto de la tarde y ahora que estamos en verano hasta las 9 de la noche. Un programa en el que les vamos a contar todo lo que ha sucedido en este día, en este jueves de verano, y en el que además no dejamos de lado nuestras secciones habituales, no dejamos de lado la cultura. Los jueves nos va a acompañar Emilio del Río, un habitual de los jueves en El Enfoque, entre una fuente y un río. Hoy estará solo el río, hoy estará solo Emilio. Mañana pueden ustedes escuchar a Fernando Rodríguez de la Fuente, como cada viernes, en Las Cinco Letras. Además, vamos a estar también con nuestro director de teatro de cabecera, con Juan Carlos Pérez de la Fuente, que va a venir de la mano de Lola Casamayor, una actriz de sobra conocida, seguro, por todos ustedes oyentes del Enfoque. Eso será en un momento, bueno, en un momento, en una horita aproximadamente, a partir de las 8 de la tarde. Lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente que continúa complicando a lo largo de más de 5 kilómetros la M50, a la altura de Majadahonda, en dirección a la A6. Precisamente en esta A6, en esta carretera de La Coruña, también van a encontrar retenciones importantes en la salida desde Puerta de Hierro hasta la zona de Majadahonda. En el resto de carreteras se normaliza el tráfico.
Lo primero, el tráfico. Lo segundo, como cada día en El Enfoque, el tiempo, el pronóstico para las próximas horas de la mano de Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora los termómetros en nuestra comunidad alcanzan su temperatura máxima. Hasta los 39 llegan en Alcalá de Henares, 39 también en Aranjuez, y en la capital llegan hasta los 38 grados de temperatura. Unas temperaturas que hoy han ido increciendo y que de cara a mañana no se espera que varíen mucho más. Eso sí, de cara a esta próxima madrugada los termómetros iban a sumar algún grado con respecto a la madrugada anterior, así que por delante otra madrugada tropical.
Todavía no podemos cantar victoria, pero ya vamos viendo, notando avances en los incendios que están devorando una parte más que importante del monte español. El paisaje que quedará después del paso del fuego será sin duda desolador, pero por lo pronto lo importante es controlar todos y cada uno de los fuegos aún activos. La ligera bajada de las temperaturas y especialmente la ligera bajada del viento están facilitando el control de las llamas y están permitiendo que los desalojados vuelvan a sus casas. Minuto y resultado de los principales incendios de España, Julio Martínez.
Empezamos con una última hora que acabamos de conocer y que es positiva porque se inicia el realojo de los más de 2.000 vecinos de Hoyo de Pinares que tuvieron que dejar sus casas. Hay autobuses que salen ya desde las Navas del Marqués, desde Robledo de Chavela. Lo que piden también desde el ayuntamiento es que, por favor, pues solo vayan al casco urbano y traten de evitar las fincas rústicas, salvo por los que tengan que ir a atender a sus animales, nunca más tarde de las 9 de la noche. Ese incendio, que comenzó en Cebreros, en Ávila, ha arrasado 4.400 hectáreas y ya parece que está perimetrado, pero bueno, todo dependerá, como siempre, de lo que quiera el viento. El otro fuego más cercano a Madrid, el de Valdepeñas de la Sierra, en Guadalajara, ha pasado ya a peligrosidad cero. está estabilizado y los vecinos también han vuelto a casa. Hay que lamentar dos nuevos incendios. El primero en Tenerife se ha desatado esta mañana a las 10 y 20 prácticamente de la mañana en Los Realejos, la parte media de la isla. Han tenido que evacuar allí varias zonas de acampada cercanas. Hay 8 medios aéreos trabajando. Se ha declarado el nivel 2, por lo que la UME también está allí en Tenerife. El más reciente se ha producido en Ourense, que ha empezado pues hace 2 horas. En Galicia van 30.000 hectáreas quemadas en cuestión de 11 días. En Zaragoza, el incendio de Ateca ya está cerca de ser estabilizado, aunque de momento los 1.700 vecinos aproximadamente desalojados todavía no pueden volver a casa. Allí son 14.000 las hectáreas quemadas. Y por último, en Zamora, donde han muerto pues un vecino y un brigadista, como venimos contando esta semana, se han quemado 20.000 hectáreas, 6.000 vecinos han sido evacuados. El incendio, gracias a Dios, ya se ha dado por estabilizado, aunque, vistos los problemas que ha dado, se ha acordado mantener el nivel 2 de gravedad para prevenir pues cualquier peligro que surja y que pueda hacer que se reavive ese incendio.
Como nos contabas, Julio, el incendio de Cebreros es uno de los que más preocupa en Castilla y León, junto al declarado también más al norte, en Ponferrada, lindando con Galicia. Afortunadamente, el de Los Acios en Zamora sigue evolucionando de manera favorable, ya sin llamas, aunque todavía hoy sigue activo. La ministra de Defensa ha visitado el puesto de mando de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, en esa localidad, y ha puesto en valor el trabajo de la UME.
La UME, en el momento que se le activa, llega, y llega con todos los medios, con una generosidad, con unas energías, muchas veces poniendo en riesgo su propia vida, y yo a mí en este momento lo único que me toca es elogiar el trabajo de la UME, la generosidad de la UME, del Ejército de Tierra, que está apoyando, el Grupo 43 del Ejército del Aire, que está apoyando también, todas las Fuerzas Armadas están volcadas.
No hay que olvidar que la mayoría de los fuegos de los que les hablamos habitualmente son provocados. Pues bien, hoy mismo se ha detenido a un pirómano por causar el incendio del que les hablábamos en Colmenar Viejo, en Madrid. El sujeto fue visto por una pasajera desde un autobús que estaba quemando vegetación con un mechero y la Guardia Civil lo ha arrestado. El incendio, por suerte, se ha controlado rápido y ha quemado apenas 0,3 hectáreas. No ha sido demasiado grave, pero como les digo, se ha detenido a un pirómano por causar ese incendio en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. El fuego es noticia y el calor también lo es. Esta misma tarde ha fallecido un trabajador de 56 años que repartía propaganda a las 4 de la tarde en Paracuellos del Jarama. Precisamente el fallecimiento de otro trabajador de limpieza municipal por un golpe de calor en Madrid sigue generando polémica. Esta mañana, en forma de manifestación a las puertas del ayuntamiento, allí se han concentrado los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para protestar y para dar fe de la precariedad laboral que sufren muchos trabajadores dependientes del consistorio. Alejandro Coloma.
La secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid, Paloma López, reclama a las empresas medidas para proteger a los trabajadores. En la misma línea se ha pronunciado Susana Huerta, secretaria general de Salud Laboral de UGT.
Lo que no se puede hacer es intentar obtener beneficios y rebajar costes a base de incumplir precisamente la legislación en materia de salud y prevención de riesgos.
Tener una negociación colectiva con los delegados de prevención o con los trabajadores para activar protocolos que hagan que los riesgos se minimicen. Es obligación del empresario que esos riesgos no existan y, por lo tanto, estas muertes se podían haber evitado.
Los líderes nacionales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, declaran que estos fallecimientos podrían haberse evitado.
Que estas muertes siempre son dramáticas, pero son todavía más dramáticas en tanto en cuanto estas muertes eran perfectamente evitables.
Las administraciones y las empresas no pueden esperar a que tengamos situaciones dramáticas para tomar medidas cuando se sabe que, mate o no mate, las olas de calor son un problema muy fuerte.
La concentración ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y la lectura de un manifiesto.
El calor también ha estado presente esta mañana en la Junta de Gobierno del Consistorio. El Ejecutivo de Martínez Almeida ha dejado caer que baraja ampliar el protocolo frente a las altas temperaturas. Lo hacen pensando en los trabajadores de limpieza viaria, pero la idea es hacerlo extensivo también a otros servicios municipales, como nos cuenta a esta hora de la tarde Luis Mínguez.
Tras el acuerdo alcanzado en la limpieza viaria entre la contrata y los sindicatos, el consistorio madrileño promete estudiar al menos nuevas medidas para proteger al resto de los empleados municipales expuestos a las olas de calor. Inmaculada Sanz, portavoz.
Desde las áreas se están revisando y hablando con todos los servicios para introducir, si se ve que es necesario, alguna mejora en estos ámbitos, ¿no?
Y preocupación en el consistorio por la saturación en los centros municipales de acogida a solicitantes de asilo porque el Ministerio de Inclusión no está derivando a ninguna de estas personas a centros estatales. Hay 368 plazas y se acoge a 450 personas. José Aniorte, delegado de Familias.
Si tiene que estar responsabilizando el Ministerio de entre 100 y 150 familias, y bueno, pues prácticamente desde mayo, desde mediados de mayo, no ha acogido a ni una sola familia, pues lógicamente la situación es bastante preocupante.
La Junta de Gobierno ha validado la reorganización del SAMUR Social en dos servicios diferenciados, uno enfocado a la emergencia social y otro a las personas sin hogar.
El calor se cuela en el Ayuntamiento y también en la Asamblea, donde Más Madrid ha presentado una propuesta en la que reclama que se dispense crema solar de manera gratuita en los espacios públicos. Por su parte, el Partido Socialista reclama al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que abre el cuarto edificio del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. Nos lo cuenta desde la Cámara de Vallecas, Pepe Frutos.
Más Madrid quiere que la crema de protección solar sea accesible mediante dispensadores gratuitos en espacios públicos como parques, plazas o colegios. Así lo pide en una propuesta en la Asamblea, completada por otra en el Senado, en la que reclama un IVA reducido para este producto. Mónica García.
Estamos preocupados porque se ha incrementado un 40% el número de casos de cáncer de piel. Más o menos se vienen registrando como unos 78.000 nuevos casos de cáncer de piel al año, y esto tiene que ver claramente con la exposición solar.
Y mientras el socialista Juan Lobato reclamaba en San Sebastián de los Reyes la apertura del cuarto módulo del Hospital Infanta Sofía, un área clausurada desde la inauguración del centro en 2007.
Si tenemos una lista de espera enormes, si tenemos unas urgencias cerradas en la atención primaria que están saturando las urgencias de hospitales, y los recursos que tenemos, que hemos pagado todos con nuestros impuestos, los tenemos sin utilizar, es que esto es un desastre.
Más de 800.000 personas esperan hasta 18 meses, afirma, en la lista de intervención hospitalaria.
La inflación, sin duda, se ha colado en nuestro día a día. ¿Y de qué manera? No tienen ustedes más que llenar la cesta de la compra, echar gasolina. No tienen ustedes más que vivir, en definitiva, para darse cuenta de que todo es mucho más caro a día de hoy que hace no demasiado tiempo, que hace, por ejemplo, un año. Pero en lo primero que empezamos a notar la inflación fue en el precio de la electricidad. Hoy ha caído un ligero 1% y estamos pagando el megavatio hora a 226 euros. Esto afecta a los hogares, pero también afecta mucho al sector industrial. Es el caso, por ejemplo, del canal de Isabel II, que, pese a ello, no va a tocar el recibo del agua. Paloma Nolasco.
Sube el precio de la luz en los hogares un 120%. También en empresas como el canal de Isabel II, que decide no repercutir esta subida en los recibos del agua. Paloma Martínez, su presidenta y consejera de Medio Ambiente.
El canal le ha supuesto este incremento del precio de la luz 20 millones de euros en 2021, pero se ha tomado la decisión de no repercutir ese incremento del precio de la luz en el recibo del agua que pagamos todos los ciudadanos.
Declaraciones realizadas durante su visita a la minicentral hidroeléctrica de Torrelaguna, donde la Comunidad de Madrid va a instalar las primeras 5.700 placas fotovoltaicas flotantes para la producción de energía, con la idea de que la empresa pública sea autosuficiente antes de 2030.
Proyecto pionero, donde va a venir estos paneles flotantes, que va a convertirse en la planta solar flotante más grande que hay instalada en estos momentos en España.
Proyecto de 45 millones de euros de inversión cofinanciados con fondos europeos para 34 plantas en las infraestructuras del canal en municipios como Navacerrada o Pinto, que aumentarán hasta en 39 megavatios la potencia habilitada.
Para contener la subida de la inflación hay que tomar medidas, y uno que tiene potestad para tomar medidas es sin duda el Banco Central Europeo. Dice la teoría económica que subiendo los tipos de interés la inflación se contrae. Veremos cuándo y veremos cuánto, porque la crisis del precio del dinero no es cuestión de España, sino cuestión de toda Europa. Por ello, el organismo que preside Christine Lagarde, el Banco Central Europeo, los ha subido, y además los ha subido un poco más de lo que se esperaba, un 0,5%. Nos lo cuenta desde Bruselas nuestra corresponsal Concha Lozano. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. No por esperada la decisión ha dejado de sorprender. El Banco Central Europeo ha tomado una decisión histórica, subiendo medio punto los tipos de interés y acabando así con una década de política monetaria atípica. Es la mayor subida de tipos en 22 años y es el arma que la autoridad monetaria quiere usar para atajar unos precios inusualmente altos debido a la crisis económica causada por la pandemia y sobre todo por la crisis energética causada por la guerra en Ucrania. Según los últimos datos de Eurostat, la inflación se situaba en el 8,6% el mes pasado, muy lejos de ese 2% con el que el Banco Central Europeo considera la situación bajo control. Esta decisión, que puede no ser la última porque el BCE no descarta otras a corto plazo, a la vuelta del verano va a tener consecuencias inmediatas en nuestros bolsillos. Acceder al dinero va a ser más caro, van a subir las hipotecas y habrá mayor dificultad para las empresas para financiarse. También los gobiernos, los países fuertemente endeudados, como es el caso de España, van a tener que pagar más por sus préstamos en el mercado de deuda. Los ahorradores, eso sí, verán crecer el beneficio de sus ahorros y es más que probable que el consumo se ralentice.
Llevamos tiempo hablando de los tipos de interés, de que van a subir los tipos de interés. Vemos que la Reserva Federal estadounidense también lo sube. Nos contaba Concha Lozano que el Banco Central Europeo más que previsiblemente los va a subir en su nueva reunión que tendrá ya lugar en septiembre. Pero ¿en qué nos afecta a nosotros que suban los tipos de interés? Nos lo cuenta Alejandro Baca.
Esta subida de los tipos de interés la notaremos nosotros, los consumidores. Susana Burgos, colaboradora de La Economía Bien Enfocada, lo explica.
Pues subir los tipos de interés lo que significa es que el Banco Central Europeo presta más caro a los bancos y los bancos trasladan esa subida a sus préstamos.
Es decir, que los bancos tienen que pagar más al Banco Central Europeo para que les preste dinero. El dinero se vuelve más caro y eso repercute en la gente.
Fundamentalmente la hipoteca, claro, porque la hipoteca a tipo variable, básicamente, nos va a subir. Y si ahora mismo destinamos de media un 33% de la renta familiar al pago de la hipoteca, pues nos podemos poner en el 40% de la renta disponible.
Del 33 al 40%, una subida de los tipos de interés que aumenta los gastos y nuestra capacidad de consumo disminuye, pero en algunos casos resulta una buena noticia.
Otra cosa son los depósitos, que evidentemente al subir los tipos de interés, pues el banco nos da más dinero por tener nuestros ahorros depositados en él.
Al encarecerse el dinero, nuestros ahorros se vuelven más valiosos. ¿Y cómo puede esta medida combatir la inflación?
Cuando controlas el consumo, desincentivas el consumo, lógicamente a menor demanda, pues bajada de precios.
Desincentivar el consumo. Si los bancos dificultan el acceso al crédito, pedir un préstamo, por ejemplo, para irse de vacaciones, será más caro, lo que provocará que menos gente lo pida y la demanda de los viajes será menor y los precios se verán obligados a bajar por esa falta de demanda. La siguiente pregunta es si esta subida de los tipos de interés va a seguir incrementándose.
Seguro, sí, es probable. Queda mucho año todavía por delante y claro que viendo que el primer movimiento de Lagarde ha sido medio punto, pues de aquí a diciembre seguramente tendremos nuevas subidas.
Una de las consecuencias de esta y futuras subidas es que si aumenta el coste de los préstamos, también crece la probabilidad de que los usuarios tarden más en devolverlos y se produzcan impagos.
La inflación es sin duda consecuencia en buena parte de la invasión de Rusia a Ucrania. Jornada 148 de pesadilla. El ejército de Vladimir Putin ha centrado sus ataques y bombardeos en la ciudad de Yarkov. Nos lo cuenta Rafa Cerro.
El gobierno ruso mira Kharkov, la segunda ciudad del país, y otros objetivos de expansión nuevos. Dice el ministro de Exteriores, el señor Lavrov, que su disposición a aceptar una propuesta ucraniana fue una en marzo de 2022, pero que ahora en julio, con el nuevo mapa, es otra. El objetivo geográfico se expandirá más allá de la línea actual. Dice el jefe de la diplomacia rusa que no puede permitir que Ucrania deje a otros instalar armas en quién sabe qué territorios. En el este, un militar veinteañero ucraniano está aprendiendo su nuevo trabajo, matar, y dice: nuestros soldados están de servicio aquí, a la orden avanzan, hasta el punto desde el que dispararemos, y añade. Según la coordinación de los puntos de observación, disparamos con o sin corrección. Disparamos, depende de la tarea. Este sábado se cumplirán 150 días de invasión.
Rusia ha reanudado, por cierto, esta mañana el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream, que ya saben ustedes que conecta Rusia con Europa, con Alemania, tras 10 días de corte por tareas de mantenimiento. La Unión Europea, por ello, respira hoy algo más aliviada, pero no respira aliviada del todo. No se fían las autoridades comunitarias de Vladimir Putin, no es para menos por otra parte, por eso mantienen su plan de reducción del consumo energético que el gobierno de Pedro Sánchez rechaza frontalmente. Flor Carazo.
El gobierno ha reiterado su rechazo a la propuesta de Bruselas de reducir un 15% el consumo de gas. No contempla imponer restricciones. El plan de contingencia contendrá recomendaciones. Escuchamos a la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, en la SER.
Nosotros no vamos a jugar la carta de no queremos ayudar. Jamás. Lo que no estamos dispuestos es a que se nos imponga sin preguntar algo que consideramos injusto. Creemos que hay fórmulas más eficaces y más equilibradas. No vamos a introducir en una ley una obligación por la que se tenga que poner el termostato de casa en una determinada temperatura. Sí vamos a hacer recomendaciones al respecto.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado la improvisación del gobierno en materia energética.
Una improvisación constante. Hace unos días planteaba el gobierno acelerar la transición ecológica. Por tanto, menos gas y menos hidrocarburos, y ahora plantea el gobierno no hacer recortes en el gas. Comprenderá que esto no es muy serio.
Feijóo ha pedido un plan de ahorro energético para bajar el consumo innecesario y que esté pactado con los ayuntamientos. Ha apostado por utilizar las centrales térmicas de carbón y por ampliar la vida útil de las nucleares.
Todavía en clave económica, el ministro José Luis Escrivá ha comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar el acuerdo al que llegaron ayer con las asociaciones para la reforma del sistema de cuotas de autónomos que se aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros. El ministro de Seguridad Social ha defendido que el nuevo sistema de cotización da seguridad y también da certidumbre a este colectivo.
Uno de cada dos autónomos va a pasar a tener una cuota más baja que la actual. Y como vemos, todos aquellos que están por debajo de 670 euros van a haber reducido la cuota, he tomado ya el 2025, en un 32%. Aquellos que están entre 670 y 900 euros van a haber visto reducir la cuota en un 25%.
Del gobierno al partido del gobierno. El Partido Socialista, que renueva su cúpula y se prepara para el Comité Federal Extraordinario que va a tener lugar el sábado, aunque ya vamos conociendo nuevos nombramientos, hombres y mujeres que a partir de ahora tendrán un peso más que específico en la formación y que precisamente varios de ellos vienen directos desde el Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria.
El núcleo duro de Moncloa se hará fuerte en la sede socialista de Ferraz. Hasta 5 ministros y el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, tendrán la última palabra para tomar las decisiones estratégicas de cara a las próximas elecciones. La responsable de Hacienda, María Jesús Montero, gana peso en el partido como número 2 en sustitución de Adriana Lastra y junto a Santos Cerdán, secretario de organización y el que controla las federaciones, buscarán evitar que las encuestas desfavorables para el PSOE se conviertan en una realidad. Para atar bien los apoyos a las leyes que aún tienen que aprobarse en el Congreso, se confía en Pachi López, ex-lendakari, autoridad en la lucha contra ETA, que tratará de minimizar el malestar que provocan los pactos del grupo parlamentario con Bildu. La ministra de Educación, Pilar Alegría, será la responsable de hacer oír la voz de los socialistas en Ferraz. Para el titular de Cultura, Miquel Iceta, se abre un hueco en la ejecutiva socialista como secretario de Memoria Democrática, el puesto que ocupaba hasta ahora Pachi López.
Comité federal que tendrá lugar tras la salida de Adriana Lastra, número 2 del partido. Hasta ahora, otra salida fuerte que tuvo lugar esta semana, ya lo saben, fue la de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, a la que va a sustituir Álvaro García. Álvaro García, al que hoy ha avalado el Consejo General del Poder Judicial, aunque, igual que pasó con su predecesora, 7 vocales han votado en contra. Lupe Ortiz.
Los 7 vocales discrepantes consideran que Álvaro García Ortiz no es un candidato idóneo para ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Expresan su rechazo en un contundente voto particular en el que recuerdan, por ejemplo, su intervención en un acto del PSOE en Galicia. Consideran que eso no contribuye a dar al Ministerio Público la necesaria apariencia de imparcialidad. El informe, el Placet, ha salido adelante por 12 votos a favor y estos 7 en contra. Es el mismo resultado que obtuvo la ya exfiscal general Dolores Delgado. Entonces, los vocales del Consejo del Poder Judicial se limitaron a constatar que cumplía los requisitos formales, pero no plasmaron nada sobre su idoneidad. Una vez superado este trámite, está previsto que la próxima semana se celebre otro similar en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y ya será en septiembre cuando García Ortiz jure o prometa su cargo ante el rey y después tome posesión en el Tribunal Supremo.
Y además, Lupe, comparecencia hoy ante el juez de dos miembros de la banda terrorista ETA por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, del que se han cumplido ahora 25 años.
Miquel Ancha se ha limitado a señalar que él ya ha sido condenado por su pertenencia a ETA y en el caso de Amboto, que ha comparecido por videoconferencia desde prisión, se escuda en que Francia no la ha entregado a la justicia española por esta causa. Ninguno ha querido declarar, por tanto, por su participación en el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El juez García Castellón considera que como jefes de la organización terrorista lo ordenaron, pero sobre todo pudieron evitar la ejecución del concejal de Ermua y no hicieron nada. Son autores por omisión. Las acusaciones están muy esperanzadas, consideran que esta causa puede llegar hasta el final y que paguen su responsabilidad aquellos que ordenaban los crímenes de la organización terrorista. Vanessa de Lorenzo es abogada de Dignidad y Justicia.
Un respiro, ¿no?, de aire fresco, y hay jueces valientes que están dispuestos a investigar.
En esta causa está también imputado Cantauri, aunque el juez está a la espera de que Francia dé su permiso para que sea interrogado por estos hechos.
Todavía en clave nacional, sepan que se ha inaugurado en el día de hoy la línea Madrid-Burgos de AVE. La alta velocidad llega a la capital castellano-leonesa tras muchos años de retraso, pero llega y además se cumple así el primer paso para conectar Madrid y el País Vasco mediante este tren de alta velocidad. Marian González.
Ya es posible viajar de Madrid a Burgos en poco más de 90 minutos. El rey Felipe VI junto al presidente del gobierno Pedro Sánchez han inaugurado la nueva línea Madrid-Burgos tras pasar por Segovia y Valladolid. Poco a poco se va cumpliendo el diseño que implica conectar las ciudades con Madrid.
Que el despliegue de la alta velocidad hacia el norte va a favorecer también a ciudades como Miranda de Ebro, como Tolosa, como Irún, como Lleida, y también a un gran número de poblaciones medianas y pequeñas. En definitiva, es una inauguración muy importante para Burgos, pero es un proyecto de país.
Las obras de este tramo se iniciaron en 2009. El gobierno de Rajoy dijo que la AVE a Burgos llegaría en 2015, pero las obras no terminaron hasta 2020. Ahora, en este 2022, se inaugura el servicio a Burgos. Llega a la alta velocidad tarde, pero llega, no como en Extremadura, que lleva más de dos décadas a la espera de una alta velocidad. Pese a todo ello, el martes pasado ya ha entrado un servicio, dos nuevos trenes que conectan Badajoz con Madrid en menos tiempo y con mayor seguridad y fiabilidad. Sánchez ha anunciado que en breve se convocará la llegada provisional de la AVE a Basauri y la llegada definitiva para la estación de Abado en Bilbao. El presidente ha insistido en que Burgos, con esta inauguración, se convierte en una puerta imprescindible.
Para llevar por fin una de las redes ferroviarias más punteras del mundo al País Vasco y de ahí a la frontera con Francia.
El nuevo tramo coincide con la aprobación de la licitación para redactar los nuevos proyectos entre los subtramos entre Burgos y Vitoria.
Siete y 27 minutos de la tarde. En un momento seguimos contando noticias, seguimos contándoles lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este jueves 21 de julio en El Enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Siete y media de la tarde.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Seguimos contando noticias en El Enfoque, en la sintonía de Onda Madrid, y nos vamos fuera de España. Mario Draghi, Super Mario, como se le conoce o como se le conocía en Italia, finalmente ha disuelto las cámaras y convoca elecciones en ese país. Dio una oportunidad a la negociación y al diálogo, pese a presentar su dimisión la semana pasada, pero la moción de confianza a la que se sometía ayer el primer ministro italiano no salió como esperaba. Así que Draghi finalmente se marcha a Roma. Manuel Tori.
Sí, buenas tardes. Ya es oficial. Italia se encamina a unas nuevas elecciones generales. De forma anticipada esta mañana aquí en Roma, el primer ministro italiano Mario Draghi ha presentado su dimisión ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, quien esta vez, al contrario respecto a hace una semana, sí las ha aceptado y al no haber otros ejecutivos posibles ha disuelto finalmente el Parlamento transalpino esta misma tarde. A partir de ahora, la Constitución italiana apunta que hay 70 días a partir de hoy mismo para convocar elecciones generales, que previsiblemente serán el próximo 25 de septiembre, fecha que oficializará dentro de unos minutos el propio Mario Draghi, quien ahora mismo está en Consejo de Ministros en el Palacio Chigi, que por cierto seguirá en funciones hasta el nombramiento del próximo primer ministro.
Volvemos a Madrid. Buenas noticias para todos aquellos conductores que hayan sido multados en Plaza Elíptica antes del 2 de mayo de este año. La portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, ha explicado hoy que si estos conductores acreditan casos concretos podrán recurrir esas multas. Se suma así a la amnistía anunciada ayer por el alcalde José Luis Martínez Almeida para aquellos que hayan sido sancionados en más de una ocasión por acceder indebidamente a esa zona. Julio César Cobos.
El ayuntamiento solo sancionará con la primera multa que les haya llegado a los infractores antes del 2 de mayo, pero aún así la colección de multas y de dinero preocupa a muchos conductores.
Tengo hasta la fecha como 34, me seguirán llegando. Calculamos que son a 200 euros, pues es que van a ser por lo menos 13.000 euros. Llevo un año sin trabajar y no tendría yo de dónde sacar este dinero.
Cuatro multas que son algunas de 90 y otras son de 200. Me da pánico calcularlas, sinceramente no puedo asumir esa cantidad de dinero.
Desde marzo se han denunciado a más de 47.000 infractores. El ayuntamiento ha recaudado más de 4 millones a los conductores multados en el túnel de la autovía A42 y muchos de esos usuarios coinciden en lo mismo. No se les avisó previamente y existe una mala señalización.
Nosotros en ningún momento hemos sido informados en fecha, teniendo en cuenta que a mí la primera notificación me llegó el día 9 de junio. O sea, que me van a cobrar cosas que yo no sabía.
La señalización debería de mejorar porque la gente sigue accediendo porque la señalización no es adecuada.
Debería de no pagarse ninguna hasta que nos tomo bastante bien informado.
El ayuntamiento debe decidir ahora si amplía esa amnistía de multas a más conductores.
Más cosas, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid denuncia que el ayuntamiento incumple la normativa sobre la concesión de plazas de aparcamiento a personas con movilidad reducida. La Fiscalía ya ha abierto diligencias. Pedro Lorente.
FAMA asegura que el ayuntamiento no cumple con la reserva del 2% de este tipo de plazas en la vía pública, según ha explicado Javier Font, presidente de FAMA COCENFE, en el Buenos Días de Eli del Valle.
La propia normativa dice que cualquier persona en situación de movilidad reducida, reconocida y con tarjeta ya concedida y demás, tiene derecho a esa plaza, es decir, en un edificio si hay dos personas, tiene que haber una por cada persona.
Javier Font también ha denunciado que las plazas tienen mala accesibilidad y no están bien señalizadas. prácticamente el 100% no cumple con estas medidas.
Eso es lo que estábamos pidiendo. Es decir, las plazas, para haceros una idea, tienen su perimetraje en el suelo, sus señalizadores verticales, y luego tienen, dependiendo, pues a cada lado tienen, o a un lado, pueden tener una zona de embarque y desembarque para cuando una persona va en silla de ruedas y abre la puerta, pues el coche que está al lado no le invada y por tanto puede hacer esa maniobra con total seguridad y comodidad.
Se estima que el proyecto para adecuar estas plazas tenga un coste total de 25 millones de euros.
El macroproyecto deportivo anunciado por el Ayuntamiento y el Atlético de Madrid ha despertado críticas y recelos entre algunos vecinos de San Blas y Canillejas. No están conformes con la cesión de suelo público al club colchonero para que construya ahí su nueva ciudad deportiva. Tal es así que la Federación Regional de Asociaciones Vecinales ha censurado el proyecto, que es lo que piden Lorena Aparicio.
El club se hará gratuitamente con tres grandes parcelas, más de 260.000 metros cuadrados de terrenos municipales por un periodo de 75 años y con compensaciones mínimas, según Vicente Pérez, portavoz de la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de San Blas Canillejas.
Cualquiera que quiera instalar un negocio en la ciudad de Madrid tiene que comprar el suelo, lo tiene que pagar. Aquí lo que se está haciendo es regalarle suelo público, que es un trato de favor.
Además, una de las parcelas se destinará a actividades lucrativas, una decisión que no agrada a todos.
¿Qué pagar para que el Atlético de Madrid se quede con el dinero y se lucre de los terrenos del ayuntamiento, que son al final son de todos? Fatal.
Igual que pagamos todos los españoles impuestos y pagar todas las adquisiciones que tienes, deberían pagar lo que ellos mueven mucho dinero.
El proyecto rojiblanco albergará un centro de alto rendimiento, un mini estadio, hotel y una zona de ocio privado que incluye una gran piscina de olas para surfear, además de dos accesos adicionales a la M40.
Proyecto pionero en la región, el que se ha presentado en la mañana de hoy en el Hospital de Guadarrama, un asistente robótico que ayudará a caminar a los pacientes que lo requieran. A esto hay que sumarle un tratamiento de realidad virtual y otro que utiliza el efecto espejo para reactivar determinadas zonas del cerebro. Tres nuevos sistemas digitales que nos explica a esta hora Tony Dacuña.
Lexo, Desinte y Exeria son los nombres de las nuevas herramientas con las que cuentan para ayudar a sus residentes. El primero de ellos es pionero en los hospitales de la región. Lo explica María, supervisora de rehabilitación en el centro.
Te permite controlar la velocidad, la cadencia del paso. Luego en la pantalla le va apareciendo si está haciendo correctamente la transferencia en el lado derecho, en el lado izquierdo. También te permite ponerle un objetivo, por ejemplo, pues quiero que cargue el 89% del peso cuando hace la transferencia a la pierna derecha.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha ensalzado esta mañana las capacidades de estos avances.
Estamos sin duda ante tres avances extraordinariamente beneficiosos para la rehabilitación.
Exeria utiliza la realidad virtual y Desinte y crea una ilusión de movimiento en extremidades que no se pueden mover. Goyo es uno de los pacientes que lo usa.
Esta pantalla hace la simulación de la mano, te pone la mano derecha, que es la que la izquierda, que es la que tiene mal, como si fuese la derecha.
En el Hospital de Guadarrama ya se utilizaban herramientas como tablets interactivas para trabajar con los residentes.
Y terminamos en Leganés, que se queda este verano sin el programa cultural Las Lunas del Egaleo, a consecuencia de la huelga de técnicos de la empresa de montajes escénicos globales. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta circunstancia ha obligado al ayuntamiento a aplazar a septiembre los espectáculos, entre los que destacaban conciertos como David de María, Danza Invisible o Desacato, puesto que los trabajadores continuarán con la huelga al menos hasta finales de julio. El portavoz del comité de empresa, Raúl González, ha explicado que los retrasos en los pagos hacían la situación insostenible.
Muy triste, se ha asustado porque no sabemos qué va a ser esta cinco familias, porque tenemos un futuro bastante negro. Ya venía muy complicado con esos retrasos en los impagos y esta situación, la verdad es que no va a dar la puntilla de temor.
Asegura que la propuesta planteada para solventar la situación tiene pocas posibilidades de salir adelante.
Sería que mi empresa cediera el servicio, pero mi empresa dice que solo cede el servicio si la otra empresa que entrara se hace cargo de la deuda. Según ellos, está entre los 20 y 25 mil euros. Entonces ahora estamos en una especie de limbo legal.
Y temen lo que pudiera venir en septiembre.
Porque según se ve, ellos van a esperar hasta septiembre a ver si consiguen revivir económicamente la empresa, que está muy complicado. Y si no, iría, digamos, o a ERE o directamente al concurso agrícola. La empresa, con lo que tendríamos que ir a Fabasa.
Y mientras tanto, el comité estudia si se vulneró su derecho a la huelga al permitir el acceso a personal técnico de otra empresa externa ajena a la adjudicataria para la celebración de un evento en la localidad. De ser así, anuncian, denunciarán.
7:38 de la tarde, enseguida el deporte, antes la cultura con Manolo Calderón.
Comenzamos en el Festival del Parque de la Bombilla. Esta noche a las 10:15 en la Sala 2, Ronda Error, una película de animación de Sarah Smith y Jean-Philippe Vine, ambientada en las redes sociales y en la amistad entre un niño y su robot.
¿Ahora se necesita un vivo para tener vida social?
Sí, papá, algo así.
No, no quiero que te enganches a un dispositivo.
Hacer amigos es su función principal.
En la Sala 1, Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, la vuelta a casa de sus padres de una mujer que acaba de ser madre.
¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña?
Bueno, yo puedo trabajar desde casa.
O sea que no lo habéis pensado. Por lo menos duermes en tu cama.
En Cibeles de Cine, a las 10 de la noche, El buen patrón, de Fernando León de Aranoa. Para un empresario que fabrica balanzas, todo tiene que estar perfecto ante la visita de una comisión. Sin embargo, todo parece conspirar contra él, con Javier Bardem.
Gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
En Plaza Matadero, a las 10:15, Adiós a la memoria, un documental del argentino Nicolás Prividera, un padre que ha perdido la memoria y el recuerdo de una madre desaparecida.
Porque aunque la enfermedad fuera, por supuesto, inesperada, no por eso fue sorpresiva. Pero en cierto modo podría decirse que el padre eligió el olvido y no sería una metáfora.
En la Sala Berlanga, a las 8:30 de esta tarde, El juego de las llaves, de Vicente Villanueva, un juego que va a revolucionar a un grupo de amigos y sus vidas.
¿Repasamos las reglas? No repetir, no mentir y no enamorarse. Lo demás, todo vale.
Hasta el 29 de julio pueden ver una exposición fotográfica de César Lucas sobre la actriz y cantante malagueña Marisol. Esto es en la Academia de Cine. Escuchamos a César Lucas.
Marisol y yo llegamos a unos acuerdos en los que cuando yo la proponía hacer un posado, ella inmediatamente me decía cómo quería, dónde lo hacíamos. Yo le decía qué es lo que quiero hacer. Ella me entendía y eso nos producía siempre unos buenos resultados y muchas publicaciones.
Hasta el 31 de julio en Conde Duque, Madrid Capital Cultural, un recorrido por carteles madrileños, un centenar de carteles publicitarios originales realizados entre los años 1870 y 1960. Entre ellos hay un Ben Jure inédito que se expone por primera vez. Lo realizó en 1899 para el estreno de La Valquiria, la ópera de Wagner, en el Teatro Real. Viernes, sábado y domingo en AVE 73, dentro del Festival de Teatro Experimental Klasikov, Cómo ser Cleopatra, por Paraíso Cero. En el Teatro Maravillas, Burundanga, el final de Una banda, de Jordi Galcerán, con dirección de Gabriel Olivares. En las Naves del Español, en Matadero, La Casa de los Dedos, la compañía Conejo Salvaje trae el 22 y el 23 de julio una obra de música y danza sobre la superación y la esperanza. En el Salón de Baile del Teatro Real, el 21 y el 22, el bailaor José Santiago Carrete de Málaga protagoniza la última edición del ciclo Flamenco Real 2021-2022. Dos conciertos pueden elegir para esta noche, Pink Martini y Elíades Ochoa en las Noches del Botánico. Por otra parte, en La Riviera actúa HER, acrónimo de Having Everything Revealed, en el que se esconde la cantante estadounidense Gabriela Wilson, a la que escuchamos en esta versión de Sly and the Family Stones. Que se lo pasen bien.